Padre, queremos abrir tu palabra hoy, porque tu palabra es verdad, la queremos poner en nuestros corazones. Abre nuestros corazones de tal manera que podamos recibirla, Señor, que sea un alimento para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Yo sé que muchos de ustedes son contadores de historias. ¿Hay alguien aquí que cuente historias cuando su hijo va a dormir? Algunos dicen, algunos contaron alguna historia alguna vez. A un nieto, a un sobrino, a un primo, a un hijo, algo. Y de pronto uno se durmió y le dijo, cuénteme otra. Y usted tuvo que empezar a inventar algo porque no había otra. Yo estaba pensando un poco y estaba recordando exactamente en mi mente cuando mi madre iba a leerme una historia. Y recuerdo ese momento ahí en mi cuarto, exactamente como era la cama. Y recuerdo el libro que llevaba. Ahora, teníamos un solo libro nomás, porque siempre llevabas el mismo libro. ¿Ah? Recuerdo que era un libro largo, así grande. Y ahí tenía siempre una historia para leerme. A los niños les fascinan las historias, pero no solo a los niños. A los niños grandes como usted y como yo también nos gustan las historias. Es por eso que vemos televisión, es por eso que nos leemos un libro, es por eso que cuando usted empieza una serie de Netflix la quiere terminar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque nos gustan las historias. Es por eso que usted se sienta y se ve una película. Nos gustan las historias. Ahora, Jesús sabe que las historias son importantes para cada uno de nosotros. Sabe que es una manera de engancharnos. Tanto que el mismo Mateo dejó escrito la manera como Jesús enseñaba. Y escuche cómo Jesús enseñaba. Jesús siempre, dice Mateo 13:34, Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. El propósito de este mensaje está abierto en dos puntos hoy. Yo quiero que usted lo tenga claro. Número uno, que usted salga por estas puertas teniendo claro que usted tiene una historia increíble que el Señor escribió en su corazón que tiene que contar. Ese es el número uno. ¿Alguien ha sentido la presencia del Señor en su vida? ¿Ha sentido cómo el Señor ha estado con usted en todo momento? Bueno, hay una historia increíble que tiene que ser contada. Y Dios ha puesto ese mensaje completamente en usted. Cuando usted se convirtió en un seguidor de Jesús, también se convirtió en un mensajero de Él. Inmediatamente Jesús lo llamó. Y Dios quiere hablar a través de cada uno de nosotros al mundo en que nosotros estamos. Pero recuerde algo, el diablo siempre va a querer tenerlo a usted completamente callado para que no salga nada grande de su boca. El segundo propósito es: hay alguien que necesita escuchar la historia que usted tiene escrita en su corazón. Entonces son dos propósitos. El número uno es que hay una historia increíble que Dios ha escrito en su corazón, increíble, que necesita ser contada. Y el número dos es que alguien necesita escuchar esa historia para encontrarse con Jesús. Puedes que pienses que tu historia no es asombrosa, puedes que pienses que tu testimonio no es impresionante. Déjeme decirle, es impresionante, pero como has estado allí tanto tiempo y recuerdas tanto tu historia, cree, ha perdido valor para ti, pero es impresionante. Tu testimonio es la historia de cómo Cristo ha hecho una diferencia en tu vida. Por eso vamos a ir a lo siguiente hoy. Y vamos a hacer, ¿qué necesito para tener una pasión de contar mi historia? Recuerda que estamos en la serie que se llama La Iglesia y su Esencia. Y el primer domingo estudiamos acerca de conocer a Dios. Es la esencia de la iglesia. El segundo, de crecer, nuestra necesidad de crecer. Y hoy es nuestra necesidad de compartir. Dice así Mateo 4, si usted tiene su Biblia, háblala allí. En versículo 18 al 22, y dice así la palabra del Señor. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Jesús estaba empezando su ministerio y de pronto él ve a unos hombres. Y quiero volver al texto para que usted piense en este pedacito. Mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, Jesús vio. Y ahí me quiero quedar. Porque Jesús iba a empezar su ministerio y empezó Jesús a ver. Ahora, la manera como Jesús vio, y este es el primer elemento que quiero dejar en tu corazón el día de hoy, es que Jesús ve con ojos de salvación. Es Jesús ve con ojos de salvación. O sea que el primer elemento para nosotros poder tener una pasión de contar nuestra historia es ver a cada persona con ojos de salvación. Me parece interesante la historia. Jesús, el mismo Hijo de Dios, el que no necesitaba completamente ayuda de nadie, viene a la tierra y ve a unos discípulos y caminando atrás, al lado de esos discípulos, se detiene y los ve con ojos de salvación. Ahora, ¿qué les ve? Les ve el potencial que ellos podían tener. No vio a Pedro como una persona ruda, lo vio como el gran Pedro y el gran predicador del Evangelio. No vio a Santiago y a Juan como personas radicales, lo vio como predicadores de la gracia de Dios. Cuando Jesús caminó por todos los lugares de Jerusalén, de Judea, de Galilea, siempre veía a las personas de una manera increíble, los veía con ojos de salvación. Ahora, cuando se encontró con María Magdalena, cuando se encontró con la mujer samaritana, cuando se encontró con la mujer del flujo de sangre, no las vio como mujeres fracasadas, les vio un corazón necesitado del amor maravilloso de Jesús y fue a donde ellas. Es la manera como mira Jesús. Cuando vio a Tomás, no lo vio como el escéptico, lo vio como el hombre que necesitaba preguntar y tener claro cosas que no entendía. Cuando vio a Mateo sentado en el lugar de los tributos romanos, un hombre rico, un hombre que posiblemente robaba a los judíos, un hombre vendido para los judíos, no lo vio como el vendido, no lo vio como el ladrón, no lo vio como el cobrador. ¿Sabe cómo lo vio? Como el gran representante de Dios en la tierra, llevando su palabra a alguien más. Yo te quiero decir que un día los ojos del Señor Jesús se pararon sobre ti y te vio completamente en otra cosa, pero Él no vio lo que tú estabas haciendo. Él te vio con los ojos de gracia, con los ojos maravillosos del Rey. Él dijo: no me importa que estés en la oscuridad, no me importa tus problemas, no me importan tus pecados, yo puedo ver que en ti hay salvación. Y por eso un día la palabra tocó tu corazón de una manera increíble. ¿Has visto eso? ¿Recuerdas tu historia? ¿Recuerdas cómo estabas antes y cómo estabas después? ¿Recuerdas el momento en que se detuvo completamente la historia de tu vida? Y ese día tú recibiste a Jesús como tu único y personal Salvador. ¿Recuerdas ese momento que de pronto hubo llanto, o hubo risa, o hubo canto, o no sé qué hubo, pero tú sentiste que el Señor le dijo a tu vida pasada: pongo un punto aparte, me volteo y empiezo a escribir una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Recuerdas ese momento? Ese momento fue el día que se empezó a escribir una historia en ti, pero no una historia solito, no una historia solita, una historia con el mismo creador del universo de tu parte, reinando en tu corazón y moviéndote y llevándote a cualquier situación de vida que pudieras tener. ¿Cómo miras tú? ¿Cómo miras tú a las personas que están a tu alrededor? ¿Las miras con ojos de salvación? Te quiero hacer una pregunta para cada padre, abuelo, tío que está aquí. ¿Cómo miras a tus hijos, a tus sobrinos y a tus nietos? ¿Los miras con ojos de salvación? De pronto eres buen proveedor. De pronto eres buen padre. De pronto eres muy cariñoso. Pero quiero ir mucho más profundo. ¿Te interesa la vida espiritual de la familia que el Señor te ha regalado? ¿Los quieres ver en el cielo contigo? ¿Realmente haces todo lo posible y todo lo necesario para que ellos se acerquen a ti y pase lo que pase en la vida, en el futuro de ellos, aunque ustedes no estén, ellos puedan seguir adorando y exaltando al Rey de Reyes? ¿Sabes que es tan fácil confundirnos? Es tan fácil amarlos, pero no con ojos de salvación. Y la invitación el día de hoy es que mires a cada uno de los que está a tu lado con ojos de salvación. y para poderlos mirar con ojos de salvación, te tienes que detener un momento en tu historia y decirles a ellos: mira cómo yo vivía. Punto aparte, puso el Señor esa historia antigua. Mira lo que el Señor ha hecho en mí. Ahora en adelante enfrento situaciones, pero Dios está conmigo. Wow, muchas veces no sé cómo manejarla, pero el Señor me trae paz. Mi ansiedad quedó atrás. El Señor me hizo completamente nuevo. Ahora vivo completamente para Él. ¿Podrá ser ese tu testimonio? Lo es. Me encanta porque hace unos 3 inviernos o 4 inviernos aproximadamente, teníamos una planta en toda la esquina del patio de nuestra casa que daba tantas flores en la primavera. Era una cosa impresionante y hacía competencia con la del vecino, que estaba un poco más grande. O sea que uno miraba esa esquina y wow, era un colorido impresionante. Uno podía admirar la belleza del Señor, la creación y lo bonito que se veía el patio de la casa. Pero un día vino esos inviernos que a veces llegan a Houston tan fuertes. Y 3 días después de ese invierno, esta pobre planta quedó achichorranada. Usted va a decir: ¿y eso qué es? Bueno, quedó completamente apagada. Compró muerta, marchita, no quedó nada. Y recuerdo que cuando fue nuestro amigo que nos ayudaba allí con el jardín, le digo: tenemos que arrancarla y comprar una. ¿Sabes qué me dice? Me dice: no, pastor, dele tiempito. Así dijo: dele tiempito. ¿Y qué hizo? La cortó, la podó, la acomodó. Quedaron unas cosas ahí todas feas. Yo decía: yo quiero una que dé flores. Solo dele tiempito. ¿Y sabe qué pasó? Unos mesecitos atrás, esa planta crecía de una manera impresionante. Al siguiente año, ayayay, estaba nuevamente floreciendo. ¿Qué pasó? Yo la vi con ojos de muerte, Él la vio con ojos de vida. Te quiero decir algo: el Señor no te ve con ojos de muerte, Él te ve con ojos de vida. Y Él quiere el día de hoy recordarte que ha hecho cosas extraordinarias en ti. Y no quiere que tú te quedes pensando, pase lo que pase, que tu vida ha quedado ahí. Ve a cada persona, no con ojos para juzgar, no con ojos para criticar. Ve a cada persona con ojos de salvación, como Jesús miró. Amén. Pero no solamente con ojos de salvación, también el Señor nos invita a que recordar que Jesús tiene el poder de escribir una nueva historia en cualquier persona. Y te digo, cualquier persona. Estaban estos discípulos allí. Todavía no eran discípulos, eran pescadores. Y el Señor los ve e inmediatamente se empieza a acercar a ellos. Y miren lo que le dice: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Sabe que aquí en este versículo están los 3 mensajes que hemos predicado este año en esta serie? Porque el Señor nos dice: venga, quiere decir conózcame, venga. Y después les dice: y los haré, crezcan, pescadores de hombres, vayan. Por eso el día de hoy nuestro tema es compartir. Pero ¿compartir qué? Esa poderosa historia que un día atravesaste en los momentos más complicados de tu vida, de esos momentos en los cuales tú sentías soledad, de esos momentos en los cuales tú no sentías la presencia del Señor, de esos momentos en los cuales tú no sabías qué hacer, de esos momentos en que tú como mujer sola posiblemente dijiste: ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y tú sentiste el abrazo de tu Rey y hoy miras hacia atrás y se ha escrito una historia nueva, solamente escrita por la mano de tu poderoso Señor. Amigos, es una historia poderosa lo que has visto. Y la esencia de la iglesia es que alguien más la conozca. Note algo: no invitó a los principales de la sinagoga, no invitó para caminar con él a los maestros de la ley. Él estaba buscando personas comunes y corrientes, de pronto con muchas luchas, no con un fanatismo completamente religioso, no a las personas que fueran todos los días a la iglesia, a la misa o a un culto como este. ¿Sabe? Él estaba buscando personas y las estaba mirando con ojos de salvación y tenía propósitos para ellos. Jesús nos estaba modelando cómo ver a cada persona, verlos con ojos de salvación. Y les dice: vengan y síganme. Ahí está la invitación. Y los haré. Ahí viene la transformación. Ahí es donde el Señor empezó a menguar tu dolor. Ahí es donde el Señor empezó a decir: aquí estoy contigo. Ahí es donde tú empezaste a sentir que no estabas solo. Y los haré ¿qué? Pescadores de hombres. Eso se llama una cirugía del Señor Jesús. ¿Y sabe cómo llama a esa cirugía Ezequiel? Ezequiel en el capítulo 36 dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Y eso es lo que el Señor ha hecho con cualquier persona que declare que Jesús es el Rey. ¿Has sentido la presencia del Señor? El Señor empieza a escribir una historia. Un día llegó a mi oficina un hombre después de una reunión como esta y quería hablar conmigo. Y nos sentamos a platicar, a conversar. Y este hombre tenía una profunda soledad. Una soledad total. Yo solamente lo empecé a escuchar hablar y este hombre empezó a derramar sus lágrimas sobre sus mejillas. Y me dijo literalmente: no tengo ninguna relación significativa en semanas. Tengo una soledad total. Y hoy cuando usted estaba compartiendo el mensaje, yo sentí en mi corazón que necesitaba contarle mi vida. No me importa porque no lo conozco, o sea que yo le puedo contar lo que quiera. Usted no me conoce ni sabe quién soy yo, pero le quiero contar. Y me empezó a contar su momento de soledad. Terrible. Lloraba, sacó su teléfono, lo tiró sobre la mesa y dijo: no sé ni para qué pago este número celular, este teléfono, si nunca suena. Ningún mensaje llega. No sé para qué lo pago. Yo al escuchar la historia de este hombre, por dentro decía: Padre, ¿cómo puedo yo compartirle algo? Inmediatamente recordé un tremendo momento de soledad que tuve cuando estaba prestando mi servicio militar obligatorio. Recuerdo que ese fin de semana tuve la salida. Y ese fin de semana me sentí más solo que nunca. Y recuerdo que caminé y hubo tantas tentaciones para mí. Caminaba por las calles y decía: ¿dónde me voy? ¿Qué hago? Y sentía que muchas cosas pasaban a mi alrededor. Y yo decía: ¿qué hago? Y recuerdo que en ese caminar, de pronto el Señor llenó mi corazón. Y cuando terminé, empecé a cantar, empecé, cuando terminó mi momento así, de pronto llegó algo a mi vida, a mi corazón, y empecé a cantar: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, mi corazón. Y de pronto me detuve y dije: ¿qué estoy haciendo? Y le contaba a él mi historia. Le estaba contando que no estaba solo. En mi momento de soledad, la misma presencia del Señor estaba conmigo. Y mi espíritu me recordó que tenía un Rey y que tenía un Señor, que tenía un Salvador, que me sostenía en ese momento. Te quiero recordar algo hoy, porque tu historia puede estar en pausa en este momento. No sabes cuál es el capítulo que sigue, no sabes cuál es algo más. El Señor le pone punto final a tu historia pasada y empieza a escribir una historia nueva con letra preciosa de los cielos para tu vida. Y esa historia tiene que ser contada, porque alguien está esperando escucharla para acercarse completamente al Señor. ¿Cuál es el primer elemento? Ve a cada persona con ojos de salvación. ¿Cuál es el segundo elemento? Recuerda que el Señor tiene el poder de escribir una nueva historia para cualquier persona. Tengo una foto por aquí. Yo quiero que usted vea esa foto, porque esa foto se llama Unos amigos en la pesca. ¿Ah? Mírela. No está googleada, no, pagué por esa foto para poderla presentar aquí. ¿Ah? Y el título de la foto es Unos amigos en la pesca. Se ve muy linda la foto, unos chicos muy elegantes con sus lentes. Pero hay algo interesante. Y les quiero explicar algo. Cuando el Señor me llama a mí y yo le digo que sí, el Señor me llama a pescar. Ahora, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuántos están pescando? ¿Cuántos hay? ¿Qué pasa con los otros tres? Están platicando, conversando. Ah, ahora, ¿es malo platicar y socializar? No, pero tengo un deber. ¿Cuál es el deber? Pescar. ¿Sabe qué está pasando en las iglesias de hoy? Hay algunos que pescan y otros que todavía no saben que tienen un buen anzuelo, una buena vara y una buena línea para llegar a ese pescado que está esperando el Señor en su gloria. Que tiene una carnada maravillosa. ¿Y sabe cuál es la carnada? Es esa historia en la cual usted ha visto el poder del Señor. Yo quiero invitarte en este momento a que tú te mueves alrededor de tantas personas. Y te quiero recordar que esas personas necesitan escuchar el mensaje de salvación. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: y los haré. Ahí empezó la historia. Se lo vuelvo y se lo digo: y los haré. Ahí inmediatamente, cuando ellos decidieron seguir, el Señor empezó a escribir una nueva historia del que Pedro, del cualquier Pedro, lo convirtió en el gran Pedro, apóstol de Cristo. Predicador del evangelio, iniciador de la iglesia de Cristo con el gran sermón donde 3,000 se convirtieron. ¿Quién era Pedro? Un pescador. No le voy a decir que era un pescador pobre, porque algunos dicen era un pobre pescador. No, 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 los pescadores tienen su nivel. ¿Ah? Tenían sus barcos, tenían sus redes, tenían su industria. Dice que mandaban peces, pescados a Egipto. Ellos tenían su nivel. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pero estaba en la playa y el Señor lo lleva a un paso gigante. Lo vio con ojos de salvación. Y lo haré, empieza el Señor a escribir. Si tú no te has dejado escribir una historia por el Señor, yo te quiero invitar el día de hoy que dejes escribir una historia con el Señor. Si estás en punto, no dejes que sea punto aparte para que empiece alguien más. Punto seguido para que el Señor siga con la misma idea que Él tiene y que Él empezó después contigo. Si de pronto estás en una coma, que no sea muy larga, porque las comas no tienen un espacio muy grande. No, tiene que seguir el Señor escribiendo, y tengo que permitir que Él siga escribiendo para que mi historia personal no se mezcle con la historia que Dios quiere para mí. Pero el mensaje hoy es: esa historia que tú ya tienes, alguien la necesita escuchar. El apóstol Pablo lo llamaba de la siguiente manera en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Recuerda eso. Y el Señor la quiere seguir escribiendo. Y hay un tercer elemento. Acepta el reto de empezar ahora. Escucha lo que dijeron estos hombres. o hicieron estos hombres? Versículo 20, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Hay algo que se necesita dejar atrás. Para tú querer realmente vivir para Jesús y que Jesús escriba tu historia, hay algo que hay que dejar atrás. Hay algo que hay que dejar atrás. Inmediatamente dejaron sus redes. Inmediatamente sacrificaron cosas. E inmediatamente se voltearon y sabían que el maestro iba a dirigir algo especial. No te quedes viviendo con tu pasado. No te quedes viviendo en lo que posiblemente nos conforma, porque si no hay un punto aparte, el Señor no puede empezar a escribir. Él no va a acomodar tu historia, Él va a escribir una historia nueva. Él todo lo hace nuevo. Ahora, ¿qué me encanta de estos discípulos? Estos discípulos dijeron: aquí estamos listos, vamos, ¿qué hay que hacer? Y empezaron a caminar detrás de Jesús. Al instante significa obediencia. Creyeron que eran capaces, sacrificaron cosas, fortalecieron completamente su fe. El Señor nos pide que seamos testigos. ¿Qué hace un testigo? Cuenta una historia. En una corte, cuando tú vas a una corte y hay testigos, el testigo no soluciona el caso. El testigo no pelea con el otro grupo. El testigo no defiende a nadie. El testigo cuenta lo que vio. Cuenta lo que vio. Y el Señor nos mandó a nosotros a ser testigos. No a acusar a nadie más. No a lanzar a otro. No a defender a otro. Nos mandó a ser testigos. ¿Y qué hace el testigo? Lleva el mensaje de salvación. Y eso fue lo que estaba haciendo el Señor dijo allá en Hechos capítulo 8: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me seréis testigos. Y ahí viene: y hablarás a la gente la historia acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por consiguiente, compartir el mensaje de salvación es solamente llevar esa historia que está en ti. Yo te quiero preguntar: ¿has visto el poder del Señor en tu vida? Levanta tu mano si lo has visto alguna vez. Si has sentido tu presencia, ahí ya hay una parte de tu historia. De pronto has visto muchas. Gloria a Dios. Los que están en el balcón, gloria a Dios. Si has visto esa historia, déjame decirte algo. ¿Qué te voy a decir? Prepárate para contarla. Prepárate. Los que nos están siguiendo online, hay una historia detrás de ti donde el Señor ha hecho cosas extraordinarias. Prepárate para contarla. Va a llevar a alguien en la eternidad y te vas a venir completamente gozoso. Nunca he sido un pescador. Nunca he sido un pescador, pero algunas veces íbamos a una granja donde llevábamos familias de la iglesia. Yo no sé, Gloria, si te acuerdas de esto, pero íbamos a una granja donde llevábamos familias de la iglesia, y ahí fue donde verdaderamente por primera vez pesqué. Perdón, me tenía la vara todo listo y como un millón de peces, y era imposible fallar. Era imposible. Y yo la lancé ahí cuando de pronto hago así y empieza eso. Y yo, ¿y ahora qué, güey? Y los emocionadísimo. Sabes, hay una emoción tan grande que pasará en tu corazón cuando tú le cuentes tu historia a alguien y alguien te diga: y yo quiero conocer de ese Jesús. Quedará una marca para tu corazón. Cuando estés caminando en las calles del cielo, alguien te detendrá y te dirá: por ti estoy aquí. Y ese día, juntos con el Señor, celebrarán la gloria del Rey. Que el Señor no te llame sin que haya alguien llegado a la eternidad por tu vida, tu testimonio, tu historia. Hay un almacén, un storage completamente llena de experiencias, de las cosas lindas y hermosas que el Señor ha hecho en ti, y tengo que contarlas ahora. ¿qué hacer? Esto es práctico. Escribe tu vida antes. Antes viví así. Pon una raya. Y escribe tu vida ahora. Pero no vas a escribir 3 horas porque la gente se te duerme. No. En un minuto. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo era tu vida ahora con Cristo? No quiere decir que no estás en las luchas, pero estás ahora luchando con Cristo. Y esa es la gran diferencia. Ya lo dividiste en 2 partes. Después te entregamos una tarjetica a la entrada. Cada uno la debe tener ahí en su bolsillo. Yo debo tener una por aquí. Y quiero que te la lleves, por favor, porque esta va a ser una herramienta para ti. Y cuando cuentes tu historia, alguien te va a decir: wow, ¿cómo hago yo para poder estar igual que tú? Yo quiero conocer a ese Salvador. Yo quiero vivir con Cristo. Y tú vas a sacar tu tarjetica y le vas a explicar el plan de salvación en 3 círculos. El primer círculo, por favor. Mire lo que pasa en el primer círculo. El diseño original de Dios está en Génesis capítulo 1. Cuando el Señor preparó completamente todo, creó todo, y al final dice: y todo quedó tan bien hecho. Y después de haber creado la mujer, dijo: ahora sí quedó todo hermoso. Díganme amén, hermanas. ¿Ah? Sí, porque así lo dijo el Señor. Primero dijo: y todo está bueno. Y después de cuando ya la creó, y ahora sí quedó todo en gran manera. ¿Ah? Ahora, era el diseño original. Pero nuestro orgullo y nuestro deseo de querer hacer las cosas por nosotros mismos, nuestro deseo de querer ser nosotros mismos nuestro Dios, nos llevó a caer en pecado. Y eso nos separó del diseño original. Y llegamos a un mundo completamente caído, sin cabeza. En un mundo donde todos peleamos por todos, donde el orgullo reina, donde mi yo está por encima del de los demás. En un mundo loco que tenemos que luchar con nuestras fuerzas, con enfermedades, con gran cantidad de cosas. Pero un día el amor del Señor y los ojos del Señor se manifestaron a través de su Hijo Jesucristo. Y en Juan lo narra de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos mandó el siguiente círculo, que era el Evangelio de Cristo. Pero para llegar a ese Evangelio, yo necesito un puente. Y ese puente, amigos que están aquí, es el arrepentimiento. Ese puente es el creer. Ese puente es decir: estoy equivocado, no puedo seguir así, necesito del Señor. Y cuando yo tomo esa decisión, lo más hermoso de todo esto es que llega la restauración. Y el Señor le pone punto final a tu historia y empieza a escribir una nueva historia con el único poderoso Señor en tu vida. E inmediatamente le dices: ¿quieres creer? ¿Quieres arrepentirte? Ora conmigo. Y si alguien que está aquí quiere arrepentirse hoy y quiere creer, ora conmigo. Porque posiblemente tu historia está en un capítulo equivocado y está en las manos equivocadas. Hoy el autor de los autores quiere empezar a escribir una nueva historia en tu vida. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Detener tu vida. No escoger una religión. No cometamos ese error del pasado. Escojamos a Cristo en nosotros y empecemos a caminar con Él. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.